Amigos, amigas, aquí estamos una vez más, el colectivo Porque Sí, con nuestro programa en la radio Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 11. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Sí se puede cuando se quiere. Ante la crisis humanitaria de la guerra de Ucrania, la Unión Europea ha sabido dar una respuesta ágil y rápida. Se ha puesto en marcha una directiva que existía desde el año 2001 y que nunca antes se habían decidido a utilizar. El 24 de febrero, Rusia comienza la invasión de Ucrania. Ese mismo día se pronuncia el Consejo Europeo, lo condena y lo considera una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. El 4 de marzo, justo una semana después, se pone en marcha la directiva que permite aplicar una protección temporal cuando se constata la afluencia masiva de personas desplazadas aplicado a un colectivo concreto, a las personas de nacionalidad ucraniana. Como sucede con todas las directivas europeas, cada país debe adaptarla a su normativa. Y el Gobierno español, en 5 días, ha publicado el acuerdo interministerial que la hace efectiva. En conclusión, el 9 de marzo, solo 13 días después de estallar el conflicto, el Estado responde a lo que denomina una situación de extrema gravedad, siguiendo los principios de necesidad, eficacia, eficiencia y seguridad jurídica. Aplaudimos la rapidez con la que se ha actuado porque demuestra que cuando se quiere, se puede. Y yo me pregunto, ¿por qué ni la Unión Europea ni nuestro país han tenido la misma respuesta en otras graves crisis humanitarias? La guerra de Siria, por ejemplo, que también era una guerra, donde se estableció un tapón en países fronterizos y se reforzaron las fronteras y la seguridad interior. ¿Por qué solo se atiende menos del 7% de las solicitudes de asilo? ¿Por qué, desde que ha empezado la guerra, ya no hay, o mejor dicho, han desaparecido de los medios de comunicación, las pateras en las costas, los naufragios, los campos de refugiados o los centros de inmigrantes? A ver si este loro es muy mal pensado y lo que cree es que igual tiene también algo que ver con el color de la piel. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, este pequeño relato va dedicado a unos feriantes que hace un par de años me encontré en una feria de un pueblo, y que todavía seguían haciendo fotos con la caja. Decía el abuelo de mi abuelo que eso de hacer un dibujo con un aparato en poco tiempo era cosa de magia. Mira, afirmaba, no puede ser que llegue un fulano a la feria con una caja grande donde no hay nada dentro. Por una parte hay un agujero dentro del cual, y tapándolo, hay una lupa, como las de las gafas del farmacéutico. Detrás, una cortina negra donde mete la cabeza el fulano y las manos, y que maneja por ahí cosas como por arte de magia. Me manda que me quede quieto, que no me mueva nada, ni pestañee. Es más, me sienta y me fija el cogote con un artilugio. Me dice que mire la lupa, destapa el agujero y luego de un buen rato lo vuelve a tapar. ¡Hala!, me contesta, dame un duro por el trabajo y luego vuelves que te doy tu retrato. Y lo tienes que creer, mira que si se va con el duro, pero no. Al rato vuelvo y me da un dibujo de mi cara, porque supongo que soy yo. No sé cómo lo ha dibujado a lápiz, a carboncillo o no sé cómo puede hacer un dibujo tan pequeño y tan bien. Me parece algo muy complicado. Además, lo ha hecho sobre un cristal que sigue mojado, y me ha dicho que no lo toque hasta que se seque bien. Y así, cuando llegué al pueblo, que lo ponga en un marco y que no le dé mucho la luz por si acaso. Yo fui, dice de nuevo, de los primeros que se atrevió a pagar un duro en la Feria del Pilar por algo que llamaban daguerrotipo, o algo así, porque era un invento llegado de la tierra de los gabachos. Al año siguiente, y por envidia, más gente se dejó hacer un retrato, y con este invento mágico que, bueno, seguía valiendo un duro de los de plata, de los del Alfonso ese, y mira que era caro, pero es que solo los ricos podían pagarse un retrato de los de verdad, de los de colores, hecho con aceite, sobre una tela, en fin, un óleo. Pero yo estaba muy a gusto con el mío, aunque fuera de cristal y pequeño, pero era yo. Años más tarde, prosigue el abuelo de mi abuelo, en sus memorias, el señor de las ferias mejoró la técnica y ya hacía los retratos sobre un papel duro, tipo cartón, y en un formato más grande. Seguía cobrando un duro, o sea, caro. Pero era más la gente que deseaba verse retratado. No había que estar tanto tiempo quieto, aunque para mí seguía siendo un misterio el por qué daba el resultado después de un rato y mojado. ¿Por qué mojado? Bueno, cuando se casó su hija, su regalo fue un retrato de ella, otro de él y otro de los dos juntos, que aún se conservan. Luego vinieron otros más, como el abuelo del niño jugando con su caballito, la abuela en el campo, que casualmente se lo hizo un guiri que pasó por allí. Y el retrato se lo dejó hacer a cambio que le mandara una copia. Y curiosamente se la mandó en una carta que aún se conserva y que ella nunca fue capaz de leer. Solo mi nieta cuando estudió el idioma de los freaks, o sea, algo de para allá de Europa, y se lo contó. Bueno, aquello era como un agradecimiento. Y así, más y más fotos que fueron llenando la memoria de la familia, pues como la de todos y a lo largo de los años. De la primera foto nada se supo. Quizás se rompió o fue a la basura. Quizás quedó negra o quedó en el olvido o en algún baúl. Tal vez en algún rincón de la vieja casa o en el desván. Eso no lo sabemos. Poco importa. Lo cierto es que la fotografía ha venido a sacar del oficio a tantas gentes. Bueno, pues gracias, señor Daguerre, por habernos dado un poquito de memoria, aunque nos deje una lagrimilla por aquello de qué jóvenes éramos. Pues anda, que el abuelo y la abuela, qué guapa, qué tipo, qué de todo.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues como estamos en tiempos de guerra, desgraciadamente, vamos con canciones para la paz, porque la humanidad tiene este derecho de vivir en paz, como reivindicaba Víctor Jara en 1971, durante la guerra de Vietnam. Este cantautor chileno no pudo, por desgracia, disfrutar de esta paz o de este derecho, porque fue torturado y asesinado por orden del dictador Augusto Pinochet. Escuchamos el derecho de vivir en paz.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Música.
con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, 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 la.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hace más de 30 años, Julio Llamazares escribió una pequeña novela titulada La lluvia amarilla, concretamente creo que fue en el 78, y habla simplemente y tristemente del último habitante de un pueblo abandonado en el Pirineo aragonés. Esto del abandono del campo, del abandono de aquellas tierras y de estas, viene desde muy lejos. Leo un párrafo como muestra. La primera en cerrarse había sido la casa de Juan Francisco, hace ya muchos años, cuando yo todavía apenas era un niño. De la casa recuerdo su vieja portalada, los balcones de hierro, el huerto donde a veces solíamos escondernos en nuestras correrías y juegos infantiles. De la familia, solamente los ojos de una hija. Recuerdo exactamente, sin embargo, el día en que se marcharon. Una tarde de agosto, por la senda de Broto, con los baúles y los muebles atestando el carro de mulas. Yo estaba con mi padre en el puerto de Aimialle, cuidando de ovejas. Sentados en la hierba, les vimos pasar cerca de nosotros, entre los aliagares, y perderse en la tarde camino de Escartín. Recuerdo que mi padre permaneció en silencio largo rato. De espaldas al rebaño, miraba hacia el camino como si ya entonces supiera lo que, a partir de aquella tarde, habría de ocurrir. Yo entendí de repente y sentí una enorme tristeza y, tumbado en la hierba, comencé a silbar.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, hoy en La voz de las mujeres vamos a hablar de, en estos días de intensa actividad política en Europa, a mí me ha llamado mucho la atención la escasa o nula presencia de mujeres en las imágenes que recibimos.
Por ejemplo, la foto con todos los representantes políticos en la OTAN y la superpresencia del presidente de Estados Unidos, había que buscar a las mujeres con lupa, tres mujeres en el grupo de 30 personas.
Pero después, en la reunión del G20, un foro internacional de gobernantes y presidentes de los bancos centrales, sí que era realmente difícil encontrar la imagen de las mujeres. En el Consejo de Europa, la reunión de los gobernantes de todos los países de la Unión Europea, de un total de 31 miembros, solo 5 son mujeres, contando en ellas a la presidenta de la Comisión,
Ursula von der Leyen, que a pesar de ser la mandataria principal en la Unión Europea, ya hemos visto que en varias ocasiones cómo la ningunean y la ponen de figura decorativa en un sofá.
En el Parlamento Europeo, en el año 2021, la presencia de mujeres era del 32,7%. La representación española es del 43,3% de mujeres.
¿Y en el ámbito del poder privado, es decir, las mujeres en puestos de responsabilidad en las empresas? Pues bien, el 14 de marzo de 2022, los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de toda la Unión Europea acordaron una orientación general sobre una propuesta legislativa destinada al equilibrio de género entre los administrativos no ejecutivos de las empresas cotizadas.
De aquí a 2027, las empresas que cotizan en bolsa tendrán que procurar que al menos un 40% de los puestos de administrador no ejecutivo o al menos el 33% del total de puestos de administración ejecutivo o no ejecutivo lo ocupan las mujeres.
Sí, es verdad que es solo una orientación, una recomendación, que confiemos en que termine siendo una directiva que obliga a todos los países. La Unión Europea desea lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas y reconoce que los avances siguen siendo lentos y desiguales en los diferentes países.
Y matiza, a pesar de que el 60% de los titulados universitarios en la Unión Europea son mujeres, están infrarrepresentadas en la toma de decisiones en el ámbito económico, especialmente en las altas instancias.
Esto contrasta mucho más a la vista de las imágenes que vemos de la guerra, porque la imagen que percibimos a diario son mujeres. Mujeres ocupándose de los niños, de las personas que necesitan asistencia, mujeres que emigran de su país y lo hacen solas para dedicarse a los cuidados.
Mujeres que asumen la responsabilidad de cuidar y alimentar a la familia, hacerse cargo de lo más importante, salvar la vida y salir adelante en estas situaciones dramáticas.
Los hombres en los conflictos asumen los papeles de siempre: empuñar las armas, ser los protagonistas del conflicto, tomar las decisiones tanto de alto nivel como de las actividades del día a día. Controlan, supervisan, toman decisiones y ese protagonismo les hace además ser merecedores del título de héroes. Yo no puedo imaginar cómo sería el conflicto si en la toma de decisiones en los grupos de poder estuvieran mujeres. Quiero imaginar que no habría guerras. No habría muertes inútiles. Las mujeres defendemos la vida y no podemos entender tanto dolor. No tomaríamos las mismas decisiones. Las mujeres decimos que paren las guerras. Sí, las mujeres reclamamos asumir el poder y las responsabilidades de gobernar. Estoy segura de que podemos hacer un mundo más humano, solidario, en igualdad y, por supuesto, más justo. Y no vale decir que ya veremos o que no podríamos. De momento, dejarnos intentarlo, ¿no? Y ahora, una canción porque sí.
En 1987, Medina Azara grababa el álbum Caravana Española. Extraemos el siguiente tema que nos relata los pensamientos de un niño que nunca quiso ser soldado, que solo le queda soñar. Y la libertad sueña con la paz, el soldado.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hoy en los estantes culturales tengo entre mis manos el número 37 de las publicaciones de mini antologías de poetas palentinos que se llaman Cuatro Cantones, que edita la Fundación Díaz Caneja y dirige Julián Alonso. Y este número 37 del Cuatro Cantones se titula El Chico del Rincón y es de Gregorio Antolín. Gregorio Antolín es un vecino del barrio del Cristo desde hace toda la vida, y en la presentación de la publicación que la hace Julián Alonso dice esto: Gregorio Antolín es un amigo de palabras esdrújulas y cargadas de contenido, de esas que nos llenan la boca, alimento para espíritus rebeldes y mesetarios, poesía enraizada en las piedras del páramo para que no se las lleve el viento. Escribe como es, y es como escribe, sin pelos en la lengua, ni freno en la pluma. Esto dice en su poeta titulado Autodefensa: no oculto mi desdén por esta tierra, inhóspita y baldía, generosa en cosechas de cardos, beatas, caciques y escuálidos giasoles. Y del contenido del libro, de los poemas de Gregorio Antolín, he escogido uno que se titula Caricaturas. La patria es un currusco de pan con chocolate y el calor de la lumbre. El Edén, un puchero en la trébede, mientras el viento del norte vacía las calles. La vida es esa cosa que pasa de soslayo, ahíta de certezas no anheladas, o puñaladas traperas severamente insalubres. Y mientras tanto se disparan las facturas de la luz y del gas y las recetas de antidepresivos y ansiolíticos, y los taxis van y vienen bajo la lluvia de otoño, mientras transita insistentemente otro cortejo funerario. Repito, la publicación número 37 de Cuatro Cantones, El Chico del Rincón, de Gregorio Antolín. Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza
No me cuentes historias.
¿Qué tenemos hoy?
Pues fíjate, vamos a empezar con un dicho, porque siempre hemos dicho que si no se conoce la historia estamos condenados a repetirla. Bueno, pues esto habrá que cambiarlo, porque la historia se repite y no creo que sea por falta de conocimiento. Bueno, a veces falta de conocimiento, pero del de cabeza, ¿no? Porque creo que ya sabemos y tenemos datos suficientes para saber las graves consecuencias que suponen las guerras, y estamos inmersos en otra, desgraciadamente. Porque no solo destruyen edificios y objetivos militares las guerras, sino que hemos visto en esta invasión de Putin a Ucrania el drama humano, familias enteras muertas por el llamado corredor humano. Y esto me ha recordado otro genocidio ocurrido en nuestra guerra civil, la masacre de la Desbandá, uno de los peores crímenes de la guerra cometidos por el ejército franquista, que permaneció casi oculto durante muchas décadas, claro, de forma interesada. El 8 de febrero pasado se cumplieron 85 años de este genocidio que el bando franquista llevó a cabo en 1937 contra miles de civiles malagueños, se cree que unos 100.000 o 200.000, qué sé yo, trataban de huir hacia Almería tras el golpe de Estado y la ocupación después de Málaga por el ejército franquista.
Bueno, vamos a ver, enemigo que huye, Puente de Plata. Pues ¿a qué se debe este ensañamiento?
Efectivamente, tenían que haberlos dejado marchar. Claro. Pero resulta que Málaga se había caracterizado hasta el momento del golpe del Estado militar de julio del 36 por un fuerte compromiso obrero y republicano, por lo que el genocida Queipo de Llano se cebó aún más con los malagueños. Y así el 3 de febrero comenzó el ataque definitivo contra Málaga desde Ronda, porque era un objetivo que tenía Franco ahí en mente desde siempre, ¿no? Una de las provincias. Los sublevados hallaron una resistencia reseñable en Ronda y apenas 3 días después las camisas negras italianos tomaron una posición estratégica para dominar cualquier posible retirada por la carretera de Almería. Entonces en Málaga cundió el pánico por las posibles represalias. Hay que recordar que el bando nacional, a través de las soflamas de Queipo de Llano por la radio, amenazaba constantemente con pasar a cuchillo a los rojos malagueños y antes de eso hacer todas las tropelías que se las antojara con las malagueñas. Esto, claro, provocó un éxodo masivo sin mucho orden ni concierto. Ante este panorama, miles de malagueños trataron de ponerse a salvo sus seres queridos de camino hacia la vecina Almería, que era todavía republicana. Claro, no sabían que estarían expuestos al fuego de artillería desde el mar y a los bombardeos de la aviación franquista. Además de la Fuerza Aérea, participaron en esta represión indiscriminada contra la población los buques Baleares, Canarias y Almirante Cervera.
Bueno, pero vamos a ver, ¿hubo alguien que les pudiera ayudar o que les sacara un poquito de este aprieto? Porque vamos.
La verdad es que aquí la República también lo dejó un poco abandonado porque sí. no defendieron suficientemente la ciudad y la dieron por perdida. Y la escasa aviación republicana trató de maniobrar para distraer el fuego rebelde, pero su aportación fue irrelevante. Bueno, pero entre tanto fuego por tierra, mar y aire del enemigo, surgió la figura del doctor canadiense Norman Betten, que se desplazó expresamente desde Valencia con su unidad de transfusión de sangre para socorrer a la población civil en plena matanza. Este sí que fue una verdadera ayuda, pues durante 3 días él y sus ayudantes socorrieron a los heridos y ayudaron al traslado de refugiados hacia la capital almeriense. Esta traumática experiencia le llevaría a escribir el relato titulado El crimen de la carretera Málaga-Almería, donde evoca: lo que quiero contaros es lo que yo mismo vi en esta marcha forzada, la más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que haya visto nuestros tiempos. Además de este médico, hay varios testimonios de personas que vivieron esta tragedia cuando eran niños o adolescentes y luego lo han testificado, como es el caso de Juan Conejero, que cuenta lo ocurrido cuando tenía solo 11 años. Y dice: cuando pasaban los aviones, daban la voz y nos levantábamos para correr, y quedaban los cuerpos y decías: mira, muertos. Bueno, según los historiadores, entre 5.000 y 6.000 personas murieron asesinadas esta funesta jornada. La memoria oral, tan necesaria para los historiadores, es también caprichosa, y aquí falta la memoria documental para completarla, porque las defunciones no se escribieron en los registros civiles, claro. La cuestión es cómo se contabiliza eso, porque la gente que se moría en el camino pues no iban a registrarlos. Esto lo dice la historiadora Encarnación Barrequero, según que seguramente se crea en las cunetas.
Pero vamos a ver, ¿Esto se justifica de alguna manera? ¿Franco lo justificó de alguna manera o sencillamente lo pasó de largo?
Pues como es injustificable, lo quiso ocultar. Lógicamente, cuando se le recuerda, pues siempre dice que lo justifica por la supuesta presencia de milicianos ante la población civil, como pasa ahora en la guerra, ¿no? Sí. Que si en el hospital hay guerrilleros, por lo de siempre. Sí. Sin embargo, la historiadora que hacía referencia antes, Encarnación Barrenquero, explica que los milicianos de los frentes de Alora y El Chorro huyeron mayoritariamente por el interior. Son pueblos que están ya en la Sierra Malagueña. Uh-huh. Fíjate, es injustificable que incluso los vuelos, los pilotos que había en la aviación que iban a bombardear, que algunos eran nazis, en la constancia documental de algún reconocimiento, el piloto observa a los fugitivos y entonces dice que son civiles. Y desde Tablada le dicen que el objetivo es disparar. Él pide que le repitan la orden, que no se lo cree, y dicen, sí, a disparar. O sea, es hasta un nazi, ¿eh?
Sí, sí.
No se creía lo que iba a hacer. Bueno, pues esto es un disparate. El caso es que ahora, recientemente, el Congreso debatió una proposición del PSOE para declarar lugar de memoria la carretera en la que fueron masacradas las personas que huían de Málaga a Almería. Esta propuesta fue apoyada por todos los partidos, menos los de siempre, claro. El PP, que dice que para qué vas a abrir viejas heridas, y vos. Directamente, el diputado José Contreras fue más lejos al poner en duda la propia matanza y lanzar la hipótesis de que esas personas murieron por cansancio o por hambre y no por las bombas franquistas. Pues este diputado de vos, con la ovación de su grupo, afirma que la desbandada es un invento. Ahí es nada.
Pues que se repase la historia.
Y todo esto sucede lamentablemente en Madrid, que tiene una calle en honor del crucero Baleares,
ya,
uno de los que bombardearon desde el mar a estos civiles desalmados. Y estas mismas personas son las que desgraciadamente tenemos en el gobierno de Castilla y León. Así que preparados.
Bien, y ahora una canción porque sí. Las consecuencias de las guerras quedan perfectamente reflejadas en la letra del siguiente tema, escrito por el último de la fila en 1985. Cuenta la historia de un soldado que fallece luchando en un anónimo frente de guerra y se reproduce la carta de amor dirigida a su novia, querida Milagros.
Como manda el reglamento, procedimos a buscar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues aprovechando que ayer fue el Día Mundial de Teatro, pues voy a recomendar hablar de un libro que es una de las grandes obras del teatro español y universal. Nada más y nada menos que La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Ah, voy a leer un poco la referencia que hace la editorial sobre esta nueva edición. Este libro constituye un exponente más de la capacidad de Federico García Lorca para unir la tradición y la vanguardia por medio de un teatro simbólico, de índole muy personal, que le sitúa entre los valores más destacados del canon internacional. El autor granadino continúa en el camino de la experimentación con temas, personajes y géneros de la tradición teatral, a los que presenta desde inusitadas perspectivas y filtra por el tamiz de unas modernas técnicas expresivas deudoras de las más renovadoras vanguardias del momento, junto con una profundización en las posibilidades conmemorativas de los símbolos. En fin, que esta nueva edición se basa en el autógrafo conservado en la Fundación Federico García Lorca, que, como decía, en El País, es una de las grandes obras del teatro español y universal.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bien, nuestra historia de hoy se titula El viaje de las cigüeñas. Todo hacía suponer que los niños eran traídos de París por las cigüeñas en sus largos picos. Si yo no había visto nunca tal acontecimiento, ¿se debía que viajaban de noche mientras dormía? ¿Y de día? ¿Dónde estaban las cigüeñas de día? Estaban en París. El argumento parecía concluyente. Los padres escribían una carta a las cigüeñas y al cabo de un tiempo éstas traían un hermoso bebé al hogar. No se caían por el camino. Ningún bebé se zafaba del pico y se caía y aterrizaba penosamente en el suelo. No, en el pico de las cigüeñas era firme. Y si era tan firme, ¿no les hacía daño? No, porque sabían muy bien lo que hacían. Era su trabajo, traer hijos de París a Montevideo y luego volverse. No tenía la más remota idea de dónde quedaba París, pero me habían dicho que era una ciudad europea, elegante y culta, que los desalmados nazis habían invadido entonces cuando París fue invadida. ¿Las cigüeñas siguieron funcionando? Sí, porque volaban alto y ni los nazis las veían. ¿Las cigüeñas sabían leer las cartas? Sí, como yo había aprendido, sola, a leerlas en las largas tardes de verano. ¿Dónde estaba Europa? Mi madre me dijo que muy lejos, como a 2 meses de barco. Y mi padre afirmaba que Europa no existía, era un invento de los diarios, porque si hubiera existido alguna vez, no llevarían 50 años peleándose. Cuando le conté a mi primo Eduardo, un año menor que yo, que los niños venían de París en el pico de las cigüeñas, horrorizado, me preguntó, ¿y cuando se las tragan? Me pareció una pregunta razonable. A los niños no les gustan las preguntas sin respuestas, y a mí menos. Así que le dije, se los tragan a la cena y después vuelan por encima de los nazis hasta Montevideo. Le pareció una respuesta muy adecuada. A mí también.
Y ahora una canción porque sí.
Y terminamos con la un tema que fue muy escuchado, consiguiendo el disco de oro en diciembre de 1970. Se convirtió, tras su publicación, en una de las canciones más representativas del movimiento antibélico de finales de los 60 en los Estados Unidos, la Creedence Clearwater y Fortune Song.
Thank you.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Este estante es de Gloria Fuertes y lo titula Vendría la paz. Si todos los políticos se hicieran pacifistas, vendría la paz. Que no vuelva a haber otra guerra, pero si la hubiera, que todos los soldados se declaren en huelga. La libertad no es tener un buen amo, sino no tener ninguno. Mi partido es la paz. Yo soy su líder. No pido votos, pido botas para los descalzos, que todavía hay muchos. Pertenezco a una generación que los sueños están para ser soñados y ser cumplidos. La vida está para ser vivida y no perdida. Hasta el próximo programa.
Adiós.